Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
5 de la tarde, desde los estudios de Radio Martí, les informa Ricardo Espinosa. Noche de boxeo, noche de pelea de artes marciales. El peleador cubano Joel Romero, también conocido como el Soldado de Dios, se mide en Las Vegas esta noche frente al nigeriano Israel Adesanya por el título mundial mediano de la UFC, la UFC. Nuestro cronista deportivo Pepe Lacayo nos cuenta más sobre este esperado combate.
Damas y caballeros, en Las Vegas, Nevada, por la noche, por ahí de la medianoche hora de Cuba, el título mundial peso medio artes marciales mixtas, el cubano Joel Romero, Soldado de Dios, que tiene promedio de 13-4. Soldier of God, le dicen. Soldado de Dios, está retando al nigeriano Israel Adesanya por el título mundial peso medio artes marciales mixtas en Las Vegas, Nevada. El nigeriano tiene promedio de 18-0 y es el favorito para ganar el combate. El cubano 13-4. El nigeriano mide 6-4, el cubano 6-0. Pesa 185 libras, los dos pesan lo mismo. Y alcance, el nigeriano tiene 80 pulgadas, el cubano 73. El cubano es zurdo, mientras que el Adesanya, si tienen la oportunidad de ver a Joel Romero peleando artes marciales peso medio, este muchacho representó a Cuba en los Juegos Olímpicos de Sydney, donde ganó la medalla de plata. También ha ganado Juegos Panamericanos, Campeonatos Mundiales de Lucha Libre en Ankara, en Teherán, en Budapest. Representó a Cuba en varias oportunidades. Otro dato interesante que a lo mejor quieren saber de Joel Romero: él es el hermano mayor de Joan Pablo Hernández, el púgil cubano peso crucero en el boxeo profesional, que vive en Alemania y lleva ya muchos años peleando más que nada en Europa, en el boxeo profesional.
A pesar de no salir como favorito en su tope contra Adesanya, el cubano Romero, Soldado de Dios, a decir de muchos conocedores, tiene la experiencia y las habilidades a sus 42 años para sorprender al peligroso nigeriano. Usted podrá conocer estos resultados y más de la pelea esta noche a través de nuestro Facebook, Martí Noticias. Y activistas de la sociedad civil cubana denuncian en el Día Internacional de la Mujer la insensibilidad del gobierno de la isla ante violencia de género. Amado Gil tiene las opiniones vertidas desde allí.
Desde la presentación ante la Asamblea Nacional del Poder Popular en noviembre de 2019 de una solicitud de ley integral contra la violencia de género en Cuba, firmada por 40 mujeres residentes en la isla, la presión sobre el gobierno no cesa a pesar de la inacción de los asambleístas cubanos. Posteriormente, en enero de este año, un grupo de activistas se fue al Parlamento Europeo a presentar la Agenda para la Igualdad de Género 2020, cuya introducción dice: el cronograma legislativo del gobierno cubano presentó 107 normas jurídicas, no se prevé ninguna sobre violencia de género. Al frente de estas mujeres, Marta Adela Tamayo, de la Red de Mujeres por la Igualdad, que a propósito de este Día Internacional de la Mujer, enfatiza en sus objetivos.
La voluntad política por parte del sistema para que exista una ley de protección hacia la mujer, pues no la vemos hasta el 2028, que se vuelvan a reunir, ¿no? Algo un poco risible, pero a la vez doloroso.
Explicó Tamayo que el documento que recoge la Agenda para la Igualdad de Género 2020 le fue enviada a la Asamblea Nacional del Poder Popular, al mandatario Miguel Díaz-Canel y a la dirección de la Federación de Mujeres Cubanas.
Que se actualice la data actual de los feminicidios reales en Cuba. Número dos, la preparación de los funcionarios para que sepan cuando estamos, ¿no?, en presencia de un caso de violencia de género. Y el otro punto que buscamos es que en el Código Penal cubano pues se tipifique la violencia de género como un crimen.
Todo lo que se haga es poco, dijo desde La Habana el activista Manuel Cuesta Morúa, quien dio su apoyo a estos y otros proyectos venideros.
Clave, porque esto revela la importancia de que Cuba acompañe ese momento, ese movimiento global, por leyes que sancionen el feminicidio con toda la fuerza que tiene.
Denuncian los activistas que, a pesar de las peticiones y la realidad del país, la Asamblea Nacional del Poder Popular se niega a darle el frente al asunto. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
y decenas de personas permanecían esta tarde atrapadas bajo los escombros tras el desplome de un hotel en la ciudad china de Guangzhou, en el suroeste del país, han dicho fuentes oficiales y como nos reporta la agencia francesa de prensa.
Al menos 70 personas permanecían atrapadas bajo los escombros el sábado tras ser sorprendidas por el derrumbe ocurrido cerca de las 19:30 locales. Servicios de rescate habían logrado sacar a una veintena de personas, según las autoridades. El hotel de 80 habitaciones había sido convertido en punto de acogida y cuarentena para personas que tuvieron contacto con pacientes contagiados por el nuevo coronavirus.
Asistencia técnica, Otto Madariaga. Voz informativa, Ricardo Espinosa, en Radio y Televisión Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos, yo soy Carlos Santana y aquí estoy junto al luchador anticastrista Santiago Álvarez para presentarles otro programa donde se escuchan las voces de los que reclaman todos los días que se respeten los derechos humanos en Cuba. Así que, Santiago, como siempre, un gusto en saludarte.
Buenas tardes, Carlos. Nuevamente estamos aquí con el programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy es un día muy concurrido y muy especial. Por la Fundación Rescate Jurídico están aquí Orlando González Landi, Eduardo Coloma, Pedro Fernández, Carmen Álvarez y el que les habla, Santiago Álvarez. Y tenemos una invitada especial hoy, una ex seminarista que fue de las más activas en Cuba y en el exilio. Se trata nada menos que Isabel Marrero Brunati, de la familia de patriotas de Colón, Matanzas. Y vamos a tener un programa donde vamos a conversar con ellos inmediatamente. Bueno, saluda a nuestro público, Isabel, identifícate.
Hola, mucho gusto. Mi nombre es Isabel María Marrero Brunate, tengo 25 años y pertenezco al Partido por la Democracia, Pedro Luis Boité Labrán.
Bueno, vamos a empezar ahora. Y ya tenemos la comunicación con Pacho Rangel, Francisco Rangel y la familia completa de los Brunate. Aquí tenemos como invitada especial a Isabel Marrero Brunate. Bienvenido al programa, Pacho, y toda la familia Brunate que está por allá.
Muchas gracias y felicidades para todos y le agradezco por esa invitación y ese gesto de nuevamente participar en este programa de la Fundación Rescate Jurídico. Y un saludo para todos y en especial para usted, mi hermano Santiago Álvarez.
Bueno, pues aquí estamos y queremos saber cómo andan las cosas por allá, especialmente cómo sigue el problema de Iván Hernández.
Bueno, ya estamos cerca de los 40 días de la persecución que está a unos 50 metros de la vivienda de Iván Hernández Carrillo, donde hay una patrulla con oficiales de la Seguridad de Estado a 24 horas del día. Donde quiera que Iván trata de moverse o salir para hacer resolver cualquier situación de su casa, la persecución es constante detrás de él. Todavía no se saben cuáles son los motivos, pero vuelvo y repito, son síntomas de debilidad del régimen, porque ellos saben que algo se avecina y muy pronto.
Mira, en los últimos, en las últimas semanas ha surgido el problema este de los clandestinos, que ese problema no es nada más que la frustración que tiene el pueblo cubano con la dictadura. Ya no sabe qué hacer. No son ni siquiera oposicionistas, es el que quiere hacerle algo al gobierno para demostrar su actitud. Y eso va a seguir creciendo definitivamente. Bueno, ¿qué te parece? Tenemos aquí a la joven seminarista, Isabel. Isabel, saludos pueblo cubano.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Isabel Marrero Brunate y estoy muy orgullosa de que me hayan invitado hoy a este gran programa con personas tan importantes y personas que aman tanto la libertad de Cuba.
Igual yo me siento muy emocionado por tener una de mis sobrinas preferidas. Todas las quiero, pero realmente Isabel desde muy joven siempre estuvo a nuestro lado. Y me siento orgulloso de esta familia que tengo, Rangel Brunate con Marrero Brunate, que ha salido de ahí hasta Messi, que ha cumplido 2 años, una cantera de oposición. Mi suegra con 91 también. Quiere decir que la familia esta completa está en la lucha por la libertad de nuestra patria. Orgulloso me siento eso. ¿Cómo no?
Bueno, aquí está también otra que los quiere mucho a ustedes. Aquí está Carmen, que hace rato que no viene el programa.
Hola, Panchito, ¿cómo anda? ¿Todo bien?
Todo bien, mi saludo para usted. Bien, bien, todo bien. Y abrazos, como no.
un saludo para todos por allá. Y ya usted sabe que aquí estamos con ustedes siempre.
Sí, yo tengo un gran hermano aquí a mi lado.
Pues que se identifique con nosotros también.
Tengo a Pueli Navarro Rodríguez.
No me diga eso. Y eso que estábamos escondiéndonos de él y nos encontró.
Fue una sorpresa. Acabó de llegar en ese
día. Bueno, pues bienvenido nuestro amigo Félix Navarro también.
Bueno, no, siempre somos bienvenidos, ¿eh? Yo creo que lo más importante es la noticia que me acaban de dar de que Isabel está...
Bueno, esa es la sorpresa que teníamos.
Hola, Félix, ¿cómo estás?
Oye, perfectamente bien, hermana mía.
Cuánto me alegro, mi hermano.
Así mismo, así mismo. Ya tú sabes, un abrazo para ti y para todos los que están ahí.
Bueno, este es un programa hoy dedicado a la provincia de Matanza.
Qué bien, pero bueno, dejemos que Pancho sea el que continúe, que es el...
Todos vamos a participar en el programa, Félix, todos. Sí, que Pancho y yo estábamos hablando sobre Martí. Mira, los únicos que de verdad aman a Martí somos los cubanos que estamos opuestos al gobierno, porque nosotros nunca hemos manchado el nombre de Martí. Nunca hemos tergiversado la historia de Martí. Nunca hemos tratado de cambiar los fines que él siempre escribió sobre la democracia, sobre la libertad, sobre los derechos humanos y sobre todo. Ellos lo están utilizando. Nosotros nada más que lo admiramos.
Muy real. Hoy es un día muy importante. Siempre son importantes todos, pero este programa, al salir el sábado y bueno, repetirse el domingo. Y mañana es el Día Internacional de la Mujer. La mujer ha tomado un papel, siempre lo ha tenido, pero bueno, en estos momentos la mujer para mí es lo más importante dentro de la nación cubana, puesto que las damas de blanco juegan un papel determinante desde el año 2003 en que surgen. Han desarrollado un trabajo muy fuerte y una demostración de ese trabajo, de ese daño, de esa oposición que ellas representan contra la dictadura, son las más reprimidas. Hoy por hoy tenemos todavía dos damas de blanco en prisión, específicamente sus nombres son Marta Sánchez, son de la capital del país, la otra Aymara Nieto, porque las demás, gracias a Dios, han cumplido o han sido liberadas. Tenemos el caso de Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, que está en los Estados Unidos, gracias a Dios, pero muy bien, muy delicada de salud, y a ellas va nuestro homenaje también. Todos los días tenemos que homenajearla, pero en medio de esta jornada, que aunque se tiene la opinión de que el Día Internacional de la Mujer es un engendro del comunismo, la mujer se ha ido por encima del comunismo. La mujer cubana tiene un papel tan protagónico dentro de la lucha anticastrista que para nosotros todos los días son Día Internacional de la Mujer. Y hace unos días atrás, desde otra emisora me hacían una entrevista alrededor de la fecha y terminé con esta frase, no muy exacta, pero que bueno, cuando la mujer unge la obra con la miel de su cariño, la obra es inmortal. Y considero que estas palabras de nuestro apóstol José Martí es una frase, es un pensamiento, es un poco más extenso, pero bueno, escogí solamente la parte final para testimoniar nuestro respeto, nuestro agradecimiento, nuestro homenaje a eso tan grande que es la mujer cubana. Así que le doy las gracias que me hayan posibilitado decir estas palabras a través de las voces libres de Radio Martí en este programa, La Voz de la Oposición.
Hablando de las mujeres, tú que llevas toda esta lucha, no es clandestina porque tú eres un opositor abierto, pero la mujer en Cuba, ¿cómo pudiéramos definirla hoy actualmente? Estaba leyendo hace poco que no hay íntima en Cuba, incluso para las mujeres. ¿Cómo es la vida de una mujer ahí en Cuba vista por un hombre como tú?
Bueno, realmente son bien propios, lo sigo diciendo, puesto que la parte más difícil la tiene la mujer. Generalmente en la familia, en un hogar cubano, la mujer es la que lleva el peso de garantizar la alimentación de la familia, es la que lleva la educación de los niños, porque el hombre se mueve más de la casa que ella, y ella sí está al tanto de todo eso. Muy difícil dentro de Cuba llevar a cabo la comida, la alimentación de los que componen el núcleo familiar. Muy difícil también educar a las nuevas generaciones, puesto que el ambiente en que desarrollándonos es nocivo totalmente, y esto contrarresta la labor amorosa maternal que desarrolla la mujer o que quiere desarrollar la mujer, pero que son ellas las más reprimidas, puesto que el régimen le tiene odio a todo aquel que toma un protagonismo dentro de la oposición, dentro de la lucha contra ellos. Y las imágenes que hemos podido ver desde el año 2003 hasta la fecha, relacionados con los arrestos de las mujeres. Dice muy bien el odio que le tienen, porque son las que más están golpeando a la dictadura, son las que más se les están enfrentando, y ellos no escatiman ningún tipo de método, ningún tipo de estrategia para reprimirlas con golpes, con amenazas, pero con la cárcel. Es increíble. En la Cuba que yo quiero, en la Cuba que yo quiero, la mujer no puede ir a la cárcel. La Cuba que yo quiero es mujeres, en cárceles de mujeres. Sabemos que va a haber alguna que va a llevar, va a haber que llevarla, porque bueno, caen en delitos, por ejemplo, que maten a un recién nacido o antes de un embarazo que no era deseado, oculto, lo tienen, nadie se enteró, y matan a ese niño, o matan a alguien, a su esposo o alguien. Estas mujeres sí van a tener que llevarla a la cárcel. Pero al resto de las mujeres, señores, tenemos que vedar las cárceles. Las mujeres no pueden ir a la cárcel. La mujer es la causa de que estemos hablando aquí hoy. Porque si no fuera por una mujer, yo no hubiera nacido. Un hombre no es el que genera eso, la mujer. El hombre ayuda, pero la mujer es la que tiene en el vientre durante 9 meses a esta criatura, que después va a ser algo bueno o malo, pero va a ser un ser humano después. No podemos, vaya, es intolerable. Todo de esa manera, y lo expreso así, con esa vehemencia, porque realmente es lo que aspiro para mi Cuba. Las cárceles están llenas de mujeres. Lamentablemente, por cualquier podería, la mujer va a la cárcel. En este país no hay distingo entre el delito que comete una mujer o lo comete un hombre. A todos los condenan de la misma forma. Y eso es inadmisible, a pesar de que ellos pregonan ante el mundo que la mujer cubana, a partir del 59, es que ha sido mujer, que ha sido reconocida. Eso es una gran falacia, una gran mentira. Y tenemos que desmontarlo en la Cuba que queremos para todos nosotros.
Bueno, vamos a darle ahora la palabra a las damas.
Bueno, sí, muy importante. Tienes una gran mujer ahí al lado.
Dos
años de vida, pero Isabel Marrero Brunate es lo más prominente que va descollando dentro de Cuba completa, no de la provincia de Matanzas ni de Colón. En Cuba completa tenemos grandes esperanzas en esta muchacha, porque su proyección es una proyección de una dimensión tan grande que no tiene distingos ni privilegios con este ni con aquel, sino con Cuba por encima de todo. Ella hace lo mejor y tiene una gran cantidad de ideas magníficas que nos han ayudado muchísimo, y que creo que en esta etapa final del castrismo Isabel va a ser lo más prominente que de todos nosotros. Así que bueno, le cedo el micrófono, el teléfono a nuestra hermana Caridad Brunate, la madre de Isabel. Así que,
bueno, pues esa es la que queremos oír.
Así mismo, bueno,
y buenas tardes, Santiago, ¿cómo está mi vida?
Buenas tardes, Caridad, encantado de hablar contigo, que hacía tiempo que no lo hacía. Aquí estamos reunidos alrededor de tu hija. Y aquí está tu amiga también, Carmen.
La segunda mamá.
¿Cómo andas, Cari?
Bien, bien. Bueno, yo le doy muchas gracias ahí a la Fundación Rescate Jurídico. Y me siento pero muy contenta que esté mi hija, que estén ustedes, que los queremos mucho. Ustedes son unos patriotas.
Estamos aquí reunidos todo el mundo porque está ella en el programa. Porque nunca vienen tantos directores al programa.
Ay, qué bueno, me siento muy contenta y muy orgullosa que esté mi hija y que estén todos ustedes ahí. Ustedes son unos grandes patriotas.
Incluye tu hija.
Nada, bueno, ella sabe que yo la amo con todo mi corazón y que, como un buen día siempre dije, en la secundaria yo tuve muchos problemas, porque yo siempre fui una persona bien contestataria, a pesar de que en la secundaria aún no pertenecía a ninguna organización. Y las amiguitas de mi aula, todas me dejaron de hablar. Y cuando yo llegué a mi casa, nunca se me olvida que le dije a mi mamá, mami, nadie se habla conmigo. Pero no hay peor sufrimiento para mí que tú dejaras de ser lo que tú eres. Yo te apoyo y voy hasta el final contigo. Nunca, pero nunca, deje de estar en contra del régimen. Esas fueron mis palabras para él.
Así mismo fue, y me sentí pero muy orgullosa, y vaya, aquello me dio un aliento pero muy grande para seguir luchando contra este castrismo. Me dio pero mucho ánimo, siempre me dio mucho ánimo, mucho apoyo para yo seguir en esta lucha.
Pero oye, no podía ser distinto, viniendo de donde viene, ¿ok?
Ay. Déjame hacerte una pregunta. Feli hablaba hace un momento de que no quería una Cuba sin cárceles. ¿Tú has estado presa alguna vez ahí en Cuba?
Sí, cómo no, muchas veces. Cómo no, muchas veces y fuera del municipio. Y hasta he estado un día, he estado 24 horas presa, ¿cómo no?
Cuéntanos cómo es eso, cómo son las cárceles de mujeres ahí en Cuba, cómo es el trato hacia las mujeres.
Imagínense, en una cama, es un cemento, mosquito, oscuro, con una oscuridad, es un hueco, que por ahí lo que sale del mosquito es mucho, no hay agua que uno pueda ni tomar un poquito de agua, ni lavarse, nada. Es un hueco que sale una mosquita que había que ponerle, que había ni tenido para ponerle a ese hueco. Eso es horrible, horrible las cosas que hay aquí en este país.
Caridad, un honor siempre comunicarme con ustedes, es Landy. No solamente la mujer en sí, que por un motivo u otro le toca tener que enfrentar la justicia o la injusticia, ir a la cárcel. Las mujeres que no cometen delitos, que no han hecho nada ante la injusticia de Cuba, les toca, cuando va a ver a nosotros, los hombres presos, la vejación, les hacen quitarse la ropa, les hacen arrodillarse o acuclillarse para ver si traen algo dentro del cuerpo, las hacen pasar bajo el sol, les quitan las visitas, les quitan los alimentos. Es decir, que eso es una metodología que ellos usan, no solamente contra la mujer que va a presa, sino contra las mujeres que tienen un familiar preso. Es decir, que eso es una política. Por eso yo a ustedes, por encima de todas las cosas, las admiro tanto. Tanto a la madre, pues no solamente la esposa y la hija, las madres que llevan año tras año ahí al lado de sus esposos, al lado de sus hijos, al lado de los compañeros de lucha, y no han podido quebrantarlo, no han podido quebrarle el espíritu. Yo tengo un especial afecto, un especial respeto por la ciudad de Matanzas, y yo no estoy siendo en esta parte selectivo, porque valientes y amigos tenemos en todas, pero es que ustedes dan un ejemplo, ustedes son un ejemplo de estoicismo ante todas las barbaridades del régimen. Aquí tenemos precisamente una familia que desde tan corta edad no le ha importado unir a la lucha a sus hijos, que es lo más preciado que tiene un ser humano, tratar de conservar sus hijos. Y ustedes, sus hijos, se le han ido las manos. Sus hijos han estado juntos y por encima de ustedes en toda esta lucha. Por eso yo realmente los admiro tanto. Y tienen un líder emocional, espiritual y valeroso ahí, que queremos mucho. En realidad, ese Félix, Cuba no tiene cómo pagarle el esfuerzo que hace. Nosotros los queremos mucho a ustedes, la labor que hacen, y de verdad, lo que podemos hacer por ustedes siempre es poco.
Muchas gracias a usted, muchas gracias.
Caridad, verdaderamente, yo sé que tú la estás extrañando mucho. Ella te extraña a ti también. ¿Y qué le voy a decir de cómo la vamos a tener aquí, ok? ¿Qué mensaje le das a la mujer que te está escuchando en Cuba?
Bueno, a las mujeres que me están escuchando, que son las que me están escuchando en Cuba, que por favor, ¿qué cosa es esto de federación ni que sean de partido? ¿Qué cosa es esto? Si este país no a la mujer no la valora en nada, a las mujeres aquí no nos valoran en nada. Por favor, que expresen lo que nosotros los expresamos, que expresen lo que sienten.
Bueno, pues,
que unan a nosotros, lo que tienen es que unirse a nosotros. Y aquí la mujer es maltratada por este gobierno. Aquí a la mujer no le dan nada. Se una a nosotros, porque tienen que unirse y que expresen la verdad.
Ahora, el mensaje tuyo va a ser seguido por el mensaje de tu hija, hablándole a las mujeres cubanas.
Bueno, mi mensaje para cada una de las mujeres cubanas que me escucha dentro de Cuba, fuera de Cuba, donde quiera que sea, es que no tengan miedo. El valor, con el valor no se nace. Con el valor hay que llevarlo por dentro. Tengan valor, abran sus corazones. Tengan fe en que algo va a cambiar y va a ser muy pronto. Pero hay que tener valor, hay que armarse de valor e ir a la lucha. No importa, la lucha de nosotros es totalmente pacífica. Nosotros no estamos pidiendo ni que cojan un arma ni nada. Nosotros estamos pidiendo que mediante la palabra, mientras el pacifismo se una a la lucha opositora dentro de Cuba, para que en Cuba la mujer cubana no tenga que pasar por lo que pasa cada día, por tener que hacer una cola de hasta de 2 días para poder comprar detergente, porque la mujer cubana no se merece eso. La mujer cubana se merece ser libre y ser considerada, primero que nada, por dar la vida a un ser humano. Eso es la mujer cubana. La mujer cubana, a la mujer de cualquier lugar que esté viviendo en opresión, mi mensaje es este, que se una a las luchas, que se una a la causa de la libertad de Cuba.
Bueno, pues, gracias. Caridad, ha sido un placer tenerte en el programa. Y ahora quisiéramos hablar con Pacho, por favor.
Sí, mi hermano.
Óyeme, a mí me han llegado noticias de que en un central azucarero en Los Araos, hace poco, alguien que no tenía nada que ver con la oposición cortó los cables de la electricidad donde molía la caña. ¿Has oído algo de eso?
Pues mire, precisamente ayer vino un hermano que es de esa zona y me estuvo abordando el tema. No solamente que haya cortado los cables eléctricos, sino que también cerró válvulas del central. Parece que fue echado para adelante por un informante de ahí del central y lo arrestaron. Hasta ahora no se sabe nada, pero bueno, hizo varias cosas. Y es un hombre o un cubano a pie que no pertenece a ninguna organización contratataria ni nada, pero sí es cierto todo esto. No, realmente no conocemos el nombre de esta persona, pero sí es cierto que en el comentario ha venido de varias personas. Y como dije anteriormente, tuvo un hermano ayer del municipio de Jarau y me explicó la situación esa de este señor, que cerró válvulas, cortó cables. Eso es el sentir ya de cualquier cubano, de que se sienta aficiado, de que quiere un cambio y se expresa de una manera. Estas personas siempre lo tildan de terroristas. Los únicos que hicieron actos de terroristas, siempre, en todo momento, fueron ellos de antes del 59 y después siguieron haciendo. Porque podemos mencionar a ellos, sale curita, cuántas bombas nos puso una noche en La Habana.
Ajá. Los únicos terroristas aquí son ellos. Y fíjate, ese cubano, que no sabemos su nombre, vamos a llamarlo Liborio. Liborio representa al cubano. Liborio es el que va a derrotar a la tiranía. Y por eso ellos tienen tanto miedo. Por eso están tan desesperados, cayéndole atrás a ustedes, sin saber que Liborio es el que los va a tumbar.
Así mismo. Eso sí, porque ellos no tienen, como dije anteriormente, tienen que existir algún frente. Si un frente clandestino como este que existió, mucho mejor. Porque ellos a nosotros nos tienen controlados. Pero de esta manera puede existir el cambio, puede haber el cambio muy pronto, cuando no se sabe de dónde viene la cosa, que es el pueblo como tal. Ese pueblo que hace sus acciones y al momento la une y se va a las calles en protesta.
Bueno, para los que prendieron Radio Martí en este momento, están escuchando el programa La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que quieren, los que reclaman un cambio democrático dentro de Cuba. Entramos en la segunda parte y final del programa y estamos hablando con Francisco Rangel en Los Araos, Matanzas, Cuba. Y Francisco, Pedro Fernández, también directivo de la Fundación Rescate Jurídico, tiene una pregunta para ti.
Hola, Francisco. Pedro Fernández te saluda.
Hola,
¿cómo estás? Primero que nada, mis más expresivas felicitaciones a usted y a todos los que están ahí con usted por el increíble valor que se le nota en sus voces, que se les nota en la forma de expresarse hacia el patriotismo por la libertad de Cuba. Para mí, siendo relativamente nuevo, en la fundación, bueno, pues me enorgullece, me siento extremadamente emocionado por saber que hay personas como ustedes en la isla. Matanzas también es la tierra de mis padres y me siento doblemente orgulloso. Estoy muy de acuerdo con usted para arribar al tema de que estos grupos que están saliendo, este mismo individuo que del cual Santiago acaba de conversar, que están en el anonadado, o sea, que no se sabe quiénes son. Ese es el peligro más grande que tiene el régimen en estos momentos. Todos ustedes son tremendos patriotas, pero se les conoce. Saben quiénes son, saben a quién vigilar, saben a quién ir a buscar. Desgraciadamente saben dónde darles para que duela. Pero todos estos otros que están en estos momentos saliendo, que ya puede haberse dado el caso que haya sido fabricado originalmente por ellos, pero le salió el tiro por la culata, porque a eso se le están uniendo muchísimos, pero muchísimos patriotas, que no se saben quiénes son, y ese es el peligro mayor, porque ahora sí no saben a quién ir a buscar, no saben dónde está el clavo para dar con el martillo de terror con el que ellos siempre han actuado. Los felicito a ustedes, los apoyamos y les mando un abrazo en la distancia y mantengan la lucha, que aquí tienen un pueblo, un exilio que está con ustedes.
Muchas gracias, hermano, y aquí también nosotros le expresamos nuestro agradecimiento y le mandamos un abrazo efusivo para todos ustedes.
Bueno, mira, Pacho, déjame dejar saber a todos ustedes y a todos los que nos oyen, Pedro Fernández es un nuevo director de la fundación, pero siempre a toda su vida, desde que tenía de los años de adolescente, ha estado en contra de la dictadura. Y desgraciadamente nos empatamos un poco tarde. Yo hubiera querido que él estuviera parte de la fundación desde su inicio.
Nunca es tarde, nunca es tarde.
Pero está recuperando el terreno perdido bien rápido. También quería decirte que igual que ese cubano que hizo lo que hizo con los cables y con las válvulas, igual que ese, hay muchos y van a haber más cada día. Y de ahora en adelante nos vamos a referir a esos cubanos en este programa como se referían en Cuba en la época republicana antes que llegara la dictadura comunista. Liborio era el típico cubano. En los periódicos se hablaba de un ejemplo de un cubano, lo llamaban Liborio. Estos Liborios son los que van a acabar con la dictadura.
Nosotros lo llamaremos así entonces también.
Francisco, hablemos ahora de la represión a ustedes, a la disidencia ahí en Cuba. ¿Cómo se ve eso?
La represión está a la orden del día. Como estábamos hablando anteriormente sobre el caso de Iván, ya se avecina casi los 40 días de vigilancia con un carro patrulla y seguridad del Estado. Es una vigilancia total. Especialmente hay lugares que no están visibles, pero nosotros sabemos que no están vigilando, pero se hacen notar más en hora de la noche. Ellos tienen temor de que aparezcan carteles, de que se haga cualquier tipo de acción que realmente el pueblo tome acción sobre esto o haga una reacción del pueblo. Este problema de clandestinos los tiene muy preocupados. A nosotros nos tiene controlados, pero la mayor preocupación que tiene es clandestino. Yo digo que clandestino es el pueblo de Cuba completo.
Sí, señores, está muy bien expresado eso. En este momento no hay pan, no hay arroz, no hay aceite, no hay detergente, pero hay todos los recursos necesarios para que la fuerza represiva siga al pie del cañón.
Así mismo. Eso sí se da.
Déjanos hablar un poco con Félix ahora.
No, si lo tengo a mi lado. Buenas tardes a todos de nuevo.
Bueno, Félix, no te vamos a dejar escapar tan rápido.
Bueno, como ustedes habrán visto, llegamos aquí a Colombo, que nosotros tenemos la misión de visitar a Iván varias veces en la semana para garantizar que la dictadura compruebe que Iván no está solo. Iván puede salir de Colombia desde el día 25 de enero. Realmente no ha estado solo en ningún momento. Siempre ha tenido algún visitante, a veces en pareja, otras veces en individuales, pero siempre así. Y debido a eso, bueno, siempre terminamos pasando por Casa de Pancho y de Caridad, porque viven al lado de la terminal de donde Piquena, de autos, por donde tenemos que embarcar hacia nuestro territorio, que es Perico. Y bueno, llego aquí y me encuentro esta situación, estamos en el programa. Hermano, coincido totalmente con lo que se ha abordado, tanto por los hermanos que están ahí conduciendo el programa, como por Caridad Brunate y Corajel de Sancho, que he estado hablando y le hemos escuchado. Nosotros en particular, cuando veníamos de Perico hacia Colón, tuvimos la suerte de sentarnos en un ómnibus al lado de una persona a partir del Central Tinguá, ya se desocupó un asiento, me senté ahí. Pero cuando salimos de lo que es el territorio de Tinguá, la ya carretera abierta, rumbo a Colón, hay un campo de caña quemada. Se lleva 4 o 5 días quemada ahí, que quizás el régimen dice que estoy difamando, que estoy diciendo cosas que no son verdad. Pero todo el que pasa por ese lugar puede ver, la caña no rebasa la estatura mía. Yo llego a 2 metros, 1 metro y medio, un poquito más lo que tengo. Pero esa caña, estoy contando hasta la punta del cogollo, ¿entiendes? No tiene ni 4 canutos de caña, pero fácil para la industria. Entonces, este ciudadano que viene al lado, que es el que viene pegado a la ventanilla, hace un gesto como de desaprobación, de crítica a lo que estaba viendo. Y entonces ahí mismo aprovechamos. Bueno, finalmente este hombre me dijo, fíjese, yo no estoy claro si estoy diciendo algo correcto o incorrecto, porque yo pienso que le estoy faltando el respeto. Desde el año 59, el hombre tiene 82 años. Desde el año 59, cuando esto empezó, yo era montero, trabajaba en el campo. 8 compañeros montados a caballo, acarreando ganado. Pero llegó un día que nos dicen que hay que demoler una caña para sembrar pandola. Pero cuando la caña ya estaba de corte prácticamente, la destruyeron para sembrar nuevamente el pasto para el ganado. Y él dice que en ese mismo momento, dice, oye, pero ¿y esto por qué es posible? Y el jefe le dijo, no, que esto es revolución. Y dice, bueno, si esto es revolución, esto no sirve. Le dije, quiere decir que usted, al igual que mi padre, desde el año 59, se dieron cuenta de que esto no servía. Finalmente, este hombre me dice, no hay nada, mira el trabajo que yo he pasado para venir de son diferentes de su vida, pero los vampiros sobran para vigilar a la mujer del, o sea, el conoce a Bermejo del esposo de Santiago Brunati, para vigilar y arrestar a las damas de blanco. Para eso no escasea nada, por eso este país no puede ir adelante. Y él terminaba diciendo, el negocio que no produzca no puede progresar, por eso este país cada vez va a la bancarrota. Yo no veré el final, porque ya tengo 82 años, ahí me enteré de su edad, pero esto no tiene futuro y muy pronto Cuba va a ser libre. Quiere decir que esto es un ciudadano que no está vinculado a ninguna oposición, pero conoce, falta y sentir lo que está pasando dentro de la nación y conoce a la oposición, y eso nos enorgullece, porque que lo sepa Santiago Álvarez, que lo sepa Landi, cualquiera de ustedes, Santana, que existe una oposición en Cuba, es importante, pero lo más importante es que el cubano de a pie, que está viviendo, que está sufriendo, que está en el sitio del territorio nacional, que conozca de la existencia de nosotros, eso, y que lo reconozca, es para nosotros un gran estímulo, una gran importancia y un gran acicate para seguir adelante en estos momentos finales. Yo soy de la opinión que estamos en los momentos finales del suplicio cubano, porque ellos han arreciado todo tipo de represión. En estos momentos ya tienen en la prisión de Valle Grande a Luis Manuel Otero Alcántara, un joven mestizo que es un artista independiente, graduado en las escuelas de este país. Este muchacho no tiene mucho más de 30 años de edad y va a ser llevado a juicio sumarísimo o sumario en las próximas horas por un delito inventado, porque él lo que ha hecho es pedir independencia, libertad, el uso de la libertad de expresión. Él quiere un gobierno donde el pueblo incida en su elección. Eso es lo que anda buscando, lo que buscamos todos nosotros. Y por eso, porque ha tomado un protagonismo muy grande, el régimen que quiere silenciarlo, porque pretende que con silenciar a través de las prisiones a la oposición cubana, esto se acaba. Esto se acaba, señores, cuando ponga fin al totalitarismo. No van a aplacar a la oposición con mayor o menor represión. Van a acabar con la oposición cuando el régimen abandone la dirección de este país y conceda la oportunidad que por el sufragio universal tiene el pueblo para decidir quiénes van a dirigir la nación cubana. Mientras tanto, no va a ser así. Recordemos, o sea, el régimen recuerde la escalada represiva que se conoció en la historia como la Primavera Negra de 2003. Que el día 18 de este mes de marzo se van a cumplir 17 años de aquel momento donde 75 personas, 74 hombres y una mujer fueron llevados a la cárcel. No se acabó la oposición. Surgieron las damas de blanco, surgió el periodismo independiente con mayor fuerza y hoy por hoy estamos hablando de esta manera porque el régimen no pudo acallar ni terminar con las ansias de libertad de este pueblo. No lo va a acabar tampoco en este momento y menos con la crisis general que tiene en estos momentos.
Voy a preguntarle, aprovechando que está Isabel aquí en el programa físicamente, una pregunta para ella y una para ti. ¿Cuál es la experiencia tuya, Isabel, de represión en Cuba? Y después la tuya, Félix.
Bueno, mira, la represión es desde que uno se levanta. Yo te voy a hablar de mi periodo de estudiante. Cuando fui estudiante desde la primaria hasta el pre, estuve una persona que estuvo yendo diario a mi escuela, mensual, diario no, mensual a mi escuela cada mes a preguntar cuál era mi comportamiento. Ya desde ese momento estoy siendo reprimida, desde que era una niña. Luego surgieron los llamados actos de repudio. Los actos de repudio eran estas personas que venían de centros de trabajo o personas que eran obligadas o personas que buscaban de otros municipios o personas del Partido Comunista de Cuba o X que iban hacia el frente de tu casa, te tiraban huevos, te tiraban piedras, te ponían un bafle de música desde por la mañana hasta por la noche. Desde ese momento fui reprimida. Después en la oposición fui arrestada un viaje donde me raptaron porque mi familia no lo sabía. Desde las 4 de la tarde por defender a otro hermano mío opositor que le cayeron a golpes en el piso. Y por yo gritar, ¡viva Cuba libre! ¡Abajo la dictadura! Yo también fui llevada a presa. Me llevaron de Colón hacia el municipio de Martí. Y de Martí, de madrugada, me llevaron hasta Colón. Eso sucedió un 25 de marzo y yo cumplí 18 años el 23 de marzo.
¿Y tú estás viendo toda esa experiencia de atropello con tu familia, contigo, desde qué edad?
Bueno, imagínense que mi mamá empezó en el 2002 en la oposición y ya yo tengo, voy a cumplir 26 años el 23 de marzo y estamos en el 2020. Yo estaba como en la primaria, grado específico no le puedo decir ni qué edad específica porque no recuerdo, pero desde ese tiempo ya yo estoy viendo todas las violaciones que constantemente se le van realizando a cada persona que es opositor dentro de Cuba.
Bueno, realmente hay muchos episodios que pudiéramos referir, pero a mí me ha quedado muy grabado aquellas imágenes que vi en la etapa de 2013 a 2014, los 75 domingos en la ciudad de Colón contra las Damas de Blanco. En una ocasión le dieron tantos golpes a Caridad Brunate que la piel de Caridad Brunate en la zona de los glúteos, de las caderas, de la espalda, el color de la piel de Caridad, debido a los golpes que tan fuertes la han propinado y tan seguidos, que parecía el hígado de un puerco, el color del hígado de un puerco. Estas imágenes a mí no se me han borrado. Y estas imágenes, sabemos quiénes las ocasionaron. Tenemos bien documentados esos casos. Cuando Cuba sea libre en un juicio con todas las garantías procesales, esas personas tienen que responder por eso que hicieron en ese momento. Si no se arrepienten antes de que se produzca el golpe final a Castro. Esta es la imagen más sublime, la más notable, la que más tengo en la mente, es esa que les cuento. Independientemente que a cada minuto existe un episodio donde la crueldad de la dictadura, de sus representantes en estos momentos, que son la policía, fundamentalmente la policía política y sus chivatos, no la policía nacional. La policía nacional es la punta de lanza que usan ellos, pero estamos convencidos que hay una cantidad tan grande de policías en desacuerdo con lo que están haciendo que no los culpo en este momento, solo casos específicos. Este hermano, Cuba es represión. Donde quiera que hay un vestigio de ansias de justicia, de paz, de fin del totalitarismo, de una Cuba democrática, libre y soberana, ahí está presente la represión de la dictadura.
Félix, ha sido un placer tenerte en el programa. A ti, a Pancho, a Caridad y por supuesto que está aquí con nosotros, Isabel. Tenemos que darle una oportunidad ahora a tener una información para Cuba de la situación de José Daniel Ferrer. Así que con muy pocas ganas te dejo ir y vamos a pasar al capítulo siguiente. Que tengan muy buenas tardes y ha sido un placer y un honor estar con ustedes hoy.
Y para ustedes un abrazo grande y la bendición de Dios le pedimos en todo momento para la Fundación Rescate Brilio.
Muchas gracias, igualmente.
Ahora continuamos con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico con nuestro amigo, un patriota cubano que desde Miami está representando a la UNPACU, que tiene a su líder en una crisis provocada por la dictadura que inventa delitos como ha hecho con José Daniel Ferrer. Luis Enrique Ferrer, por favor, danos un poco de información de lo que está pasando con José Daniel Ferrer.
Gracias, Santiago. Saludos para ti, para todos los que te acompañan, a Carlos, al equipo completo. No sé quiénes están en estos momentos con ustedes. Y bueno, un saludo especial para los patriotas que dentro de la isla nos escuchan y principalmente para los que se arriesgan día a día por una Cuba mejor. La situación sigue, Santiago, prácticamente igual. Continúa en la misma celda de castigo, la prisión de Aguadores, donde lo tienen hace más de 5 meses. Está, como todos sabemos, después de la farsa judicial esta celebrada el día 26 de febrero, que queda conclusa para sentencia, un mecanismo esto que utiliza la dictadura para no tener que dar respuesta de culpabilidad o condenar a los acusados frente a sus familiares y que eso pueda generar protesta en el mismo salón del juicio. Entonces lo dejan concluso para sentencia. En el caso de ellos, según el abogado de oficio, porque José Daniel se negó a contratar un abogado del sistema legal cubano, los que están aprobados, los que pertenecen a los bufetes colectivos, porque todos sabemos que o trabajan para la dictadura o tienen tanto miedo que no pueden defender a nadie, y menos en una causa política cuando la dictadura está tratando de aplastar y de destruir a esa persona o a esas personas, porque en este caso son 4. Entonces, abogado de oficio les dijo al esposo de José Daniel, cuando ésta le insistió que cómo se sabía el resultado de la farsa esta, él le dijo que el día 12 de marzo era la fecha en que iba a ser entregada la decisión, o en este caso la condena, que manda la dictadura, no el juez, que simplemente era un títere que hacía más de fiscal que de juez, porque estaba de parte de la fiscalía y no dejaba ni hablar a la defensa, a los testigos a favor de los acusados y a los acusados. Y entonces el día 12 se supone que le entreguen ese documento a los presos donde están encarcelados, no a la familia. Por lo tanto, la familia y nosotros no sabremos la condena hasta que los familiares puedan tener una visita en esas prisiones con alguno de los que está preso, y entonces puedan sacar el documento porque el preso se lo entregue. Es decir, en Cuba todo funciona de una manera, aun cuando ellos tratan de dar una imagen, la dictadura castrista trata de vender una imagen como que allí se hacen juicios, que los acusados tienen derecho a la defensa, que tienen derecho a un abogado, que tienen derecho a los testigos, aun cuando ellos arman todo ese show, hasta el proceso de cómo se sabe la decisión de una farsa de estas judiciales es precisamente lo más nebuloso del mundo. En cualquier país del mundo los abogados le entregan la decisión directamente a la familia o en la misma corte. En Estados Unidos la familia tiene derecho a saber lo que la decisión que hubo. Además, normalmente en la corte hay dos procesos diferentes. Acá afuera el primero es si se declara al acusado culpable o inocente y lo hace un jurado en los juicios con jurado, y entonces luego el juez, teniendo en cuenta la ley de cuánto es el mínimo, el máximo y las atenuantes o agravantes en ese proceso, aplica una sanción. Pero en el caso cubano, la decisión de si es culpable o inocente, el acusado, la toman la misma gente que condenan y lo hacen todo junto y después del juicio, para evitar, como decía anteriormente, una protesta por la injusticia que están cometiendo ahí mismo en el tribunal. El tribunal, como ustedes ya también han estado informando, estuvo prácticamente ocupado por todos los militares castristas vestidos de civil en la sala. Nada más habían 7 asientos ocupados por miembros de la familia de los presos, y todos los demás asientos, sin excepción, estaban llenos de militares castristas vestidos de civil. La mayoría son conocidos por los familiares porque son los mismos que le reprimen y son los mismos que estaban controlando el juicio. Bueno. En toda la ciudad de Santiago de Cuba prácticamente tenían un despliegue militar, una especie de estado de sitio, fundamentalmente en todas las cuadras aledañas al tribunal y en todos los barrios donde hay activistas de la Unión Patriótica de Cuba y de otros grupos opositores. Es decir, la dictadura, con todo su poder brutal, con todos estos choques de armas y con todas las cosas a su favor, tiene tanto miedo que prácticamente, para resumir ese aspecto, los vecinos decían, personas tan mayores, 60 y 70 años, decían, primera vez en mi vida, que desde que vivo aquí en este lugar, que ha sido la vida entera, que yo veo un despliegue, un operativo militar tan aparatoso en esta ciudad. Así que pueden imaginar la situación que ha habido en torno al juicio de José Daniel.
Bueno, mira, por supuesto que en Cuba, ellos quieren dar la idea al mundo de que estas cosas son legales. Pero ¿qué tú puedes esperar de una gente que cuando hay elecciones no dejan votar con pluma, tienen que votar con lápiz?
Es un show que nosotros los cubanos estamos más que claros, 61 años de asesinato, de crímenes, de violaciones, de farsa en todos los aspectos, en las supuestas elecciones del Poder Popular donde el cubano no tiene derecho a nada, donde el cubano va allí simplemente a ratificar el show que ellos montaron. El cubano no tiene derecho a elegir y a ser elegido. Aún así, que son tan cobardes que en Cuba no se hacen elecciones directas, ni siquiera para el cargo de delegado provincial del Poder Popular, como le llaman ellos, ni diputado nacional del Poder Popular, y menos los cargos principales del Estado, como es presidente, vicepresidente, lo que sean. Es decir, este proceso, la famosa ley electoral castrista, es el show más risible que pueda haber en el mundo. Los ciudadanos nada más pueden votar por un delegado de barrio que nada más representa en la Asamblea Municipal del Poder Popular. Todos los demás son elegidos a dedo por el Partido Comunista de la dictadura castrista. Es decir, quienes gobiernan en Cuba, que es el máximo rector de la sociedad según la constitución que ellos mismos han puesto en vigor desde el año 76 y que nada ha cambiado hasta la fecha. Y para completar esto, por cada cargo, por cada silla que hay para ocupar un delegado provincial o un diputado nacional, nada más viene en la boleta un solo candidato. Es decir, ni siquiera se toman el trabajo de poner 2 candidatos al menos para cada una de esas sillas a ocupar, para que quede como que fue elegido uno de los dos. No, viene un solo candidato. Y curiosamente, año tras año, cada vez que ha habido las famosas elecciones, los famosos shows esto en Cuba, toda la silla de delegados provinciales en cada provincia y toda la silla de diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular son ocupadas por un candidato. Y si había un solo candidato, entonces, ¿de qué elecciones estamos hablando? Es decir, todos estos candidatos están ya elegidos por la dictadura y los ciudadanos simplemente van, participan en el show, porque si hay un solo candidato para cada silla y todas las sillas siempre son ocupadas, quiere decir que todos estaban ya elegidos, porque qué casualidad que nunca ninguno de esos candidatos se ha quedado sin ir a esa silla. Es decir, que el pueblo no votó por el claro, si no hay más nadie por votar. Y por otro lado, voten lo que voten, como usted acaba de decir, las boletas ya están preparadas y la dictadura va a dar el resultado que le viene en gana. No es resultado real, porque sabemos también que con el descontento popular que hay en Cuba, muchas personas le ponen un no rotundo, le anulan la boleta, le ponen abajo Raúl, abajo Fidel, abajo la dictadura, y nada de eso aparece por ningún lugar, ni en medio de prensa, ni en nada, porque la dictadura simplemente bota esa boleta y saca la que ya tenían preparada para el show que habían montado.
Bueno, pues ha sido un placer tenerte con nosotros y le deseamos lo mejor a José Daniel, aunque no se puede esperar nada bueno de esta gente.
Hermano, permítame nada más robarle un par de segundos más.
¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Qué tú quieres tú?
Rápidamente, Luis Manuel Otero Alcántara, un artista que está preso ahora mismo y lo están acusando y quieren condenarlo de 2 a 5 años de cárcel. Un hombre muy activo en protesta cívica con su arte. Y la dictadura también está tratando de llevarlo a prisión. Ahora mismo está en la prisión de Valle Grande. Eso lo están haciendo contra toda la oposición. Por lo tanto, todos los patriotas cubanos dentro y fuera debemos estar en función de todos esos patriotas en la isla. Porque no es contra Luis Manuel o contra José Daniel o contra los otros. Es contra la causa de la libertad de Cuba. Y tenemos que aunar esfuerzos para lograrla de una vez por todas.
Y Luis Enrique, ¿cuál será el resultado a José Daniel Ferrer García? ¿Cuál tú crees que sea el resultado el día 12?
Estamos seguros que de alguna manera los van a condenar a él y a los otros 3 activistas acusados junto con él, por una sencilla razón. La dictadura le teme a la labor de un paco, le teme sobre todo al ejemplo inclaudicable de José Daniel Ferrer, pero le teme más aún a la crisis económica galopante dentro de Cuba, al descontento popular y al pueblo que quiere cambio. El pueblo tiene miedo, pero sí quiere cambio en su inmensa mayoría, y la dictadura sabe que aquello está a punto del explote y está tratando de frenarlo quitando a José Daniel de la calle y mandándole un mensaje de terror al pueblo cubano de que no se atrevan porque se la vamos a hacer igual o peor que a José Daniel. Debemos recordar las torturas y los maltratos a los que han sido sometidos ellos, y asimismo se han mantenido firmes dándole un ejemplo al pueblo cubano de que sí se puede. La dictadura está tan asustada y tiene tanto miedo a perder el control y con eso el poder que se ve obligada a condenarlo, porque tiene temor que si lo liberan, que es lo que debían haber hecho, según el mismo juicio donde quedó más que claro, que aun cuando tenían todas las cosas en contra los acusados, porque todo era controlado por la dictadura, así mismo quedó más que claro que son inocentes. Y no lo liberan porque tienen miedo. Aquí la cobardada es la dictadura. Así que, cubano, levántate, que sí podemos. Y ahí está el ejemplo de esos valientes.
Seguro que sí. Y ahora que tenemos que despedirnos, quiero que sepas que estamos apoyando a tu hermano y a la UPACU completamente. Y aquí están, por la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González, Eduardo Coloma, Pedro Fernández, el que les habla, Santiago Álvarez, y una invitada muy especial, Gisabel Marrero Burunate, que vino de Colón, del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. También está con nosotros Carmen Machado Álvarez. Y todos te damos un abrazo y deseamos lo mejor para ti y para tu hermano.
Muchísimas gracias. Un abrazo para todos ustedes y adelante, mis hermanos, que estamos haciendo historia por el bien de Cuba y el triunfo está cerca. Bueno. Un abrazo especial para Burunate, que he seguido muy de cerca la labor de ellos, y para todos los hermanos de su movimiento en Cuba, especialmente para Feli Navarro y toda la gente valiente de allí del centro de Cuba. Así que adelante, que sí se puede.
Gracias.
Gracias, Luis Enrique.
Bueno, y ahora terminamos nuestro programa diciéndoles que volveremos todos los sábados y domingos a las 5 de la tarde por las ondas amigas de Radio Martí con el programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Buenas tardes.
mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronaviruses. Es una familia entera de viruses y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus. Y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarro que no son significantes. Pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, y muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó del murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS. Pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.